Saludos, saludos para Darío Klein, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola.
Buen día, Emiliano.
Y como invitado otra vez en esta mesa de lunes, Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
¿Andan todos bien?
Todo bien.
Bueno, empecemos. La OEA, la Organización de Estados Americanos, le está sugiriendo a los gobiernos de las Américas que consideren la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas. En un informe sobre el problema regional asociado al consumo de drogas, se concluye que hay signos en favor de la legalización de la marihuana, pero ningún apoyo significativo para hacer lo mismo con otras sustancias. Este estudio fue encargado por la OEA en una gestión de los presidentes del continente durante la Cumbre de las Américas de abril del año 2012. Y se entregó el jueves en Bogotá, lo entregó el secretario general José Miguel Insulza. Todavía su contenido no se ha divulgado de manera oficial. Ello ocurrirá en esta jornada, pero ya ha trascendido buena parte de su contenido. La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública, señala este documento, que recomienda avanzar hacia ese modelo mediante métodos transicionales, como por ejemplo los tribunales de drogas, la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación. Parece interesante meternos en este asunto, entre otras cosas porque hoy tenemos en la mesa a Leonardo Costa, que ustedes saben encabezó la Junta Nacional de Drogas en el gobierno del doctor Jorge Valle, y desde entonces ha seguido vinculado con el tema, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves este documento y este informe? Bueno, ¿alguien lo leyó entero?
Yo participé de la elaboración en parte de este documento. Hay que, para darle un poco de contexto, esto es el inicio de un proceso que los presidentes en la reunión de Cartagena del año pasado dicen: empecemos a discutir nuevos paradigmas en materia de drogas. Eso fue un mandato al secretario general de la OEA, que lo que hizo fue armar varios grupos temáticos sobre estos temas. Yo participé en uno sobre sociedad civil que se realizó en Chile el año pasado, en donde fuimos invitados, además de algunas ONGs, algunas personas estábamos vinculados a los temas de drogas. Y ahí lo que se empezó a decir, bueno, veamos qué otra mirada tiene que haber en tema de drogas. El informe fue un informe en la parte de sociedad civil muy fuerte, porque lo que se hablaba era directamente, por lo pronto, de legalización o regulación en materia de marihuana. Se hablaba de
regulación del mercado
del mercado de la marihuana.
O sea, una medida parecida a esta que está impulsando el presidente Mujica en Uruguay.
Exactamente. Se habló también de terminar con el prohibicionismo. Y fue un informe que, a los ojos de lo que es la política tradicional de Estados Unidos, era muy fuerte. Este informe
de Insulza... Pero no estás hablando del informe final, estás hablando del de los representantes de la sociedad civil.
Que forma un capítulo dentro de ese informe final. Este informe que se dio a conocer, y esto que dice Insulza, para que la gente tenga también un poco de contexto, es un gran cambio respecto de lo que fue el paradigma de la OEA también.
A ver, de vuelta, una puntualización. Yo acabo de leer que lo que la OEA estaría proponiendo... es que se fuera hacia la legalización del consumo de marihuana. Consumo. Correcto. Algo que en Uruguay existe hace años, con todas las drogas.
Con todas las drogas.
Acá lo que estamos discutiendo es si vamos a legalizar o no, o regular por el Estado, el comercio, la venta. Y tú decís que igual, sí. Esto que está saliendo de la OEA es una revolución, entre comillas.
Sí, porque no nos olvidemos que así como en Uruguay está permitido el consumo, en muchos países no lo está. Caso de Estados Unidos, claro. Por ejemplo. Uh-huh. Estados Unidos vieron que una de las notas de prensa que hay dice que hay preocupación en el Departamento de Estado, porque si bien esto es un camino que no creamos que esto vamos a ir a violar los tratados internacionales. Estados Unidos ha sido quizá el eje más radicalmente opuesto a cualquier tema que no sea la prohibición total, tanto del mercado en la parte de comercialización como de los consumos. Entonces ya esto es importante. Lo otro que es importante es que se empieza a hablar de la OEA, y que Estados Unidos lo acepta, que las políticas en materia de drogas no solo tienen que ser vistas desde el punto de vista de la seguridad, sino de la salud pública. Esto es de las primeras veces que en un documento oficial Estados Unidos admite estas cosas. Y tercer tema que me parece relevante es que por primera vez en un informe de estos Estados Unidos admite que se hable de un efecto que causan las drogas, que es la exclusión social de aquellos individuos que consumen y de todos los mercados en materia de drogas. Yo diría que a pesar de que esto para Uruguay parece un poco timorato, este reporte de prensa que se ha hecho estos días y que Insulza es el relator, Igual, en lo que es un paradigma, es un gran avance, y creo que nos posiciona a nosotros, desde el punto de vista de los que creemos que hay que mirar, tener una mirada diferente, muy bien.
Bueno, ¿quién sigue? Porque están todos levantando la mano para intervenir.
No, es muy interesante la introducción que hace Leonardo, porque yo creo que, como en tantos otros temas, vemos cómo la realidad se impone sobre la ley y sobre la norma jurídica. Y concretamente me quiero referir a un aspecto que señalaba Leonardo, que es el relativo a lo que dice la ley en Estados Unidos en cuanto a digamos, a penalizar el consumo, cosa que en Uruguay no se penaliza, y la realidad. Yo recuerdo que yo fui a estudiar a California una beca Fulbright en el año 85-86, y ya en aquel momento se empezaba a hablar, cosa que después entró en vigencia, la habilitación para el consumo de marihuana con receta médica. Tanto es así que, no quiero equivocarme en la fecha, pero se realizó un plebiscito por el cual esto fue aprobado y, se acepta el uso medicinal de la marihuana, que obviamente es una perforación de la prohibición. Porque, después pasa lo que pasa con los psicofármacos, ¿no? Cualquiera consigue una receta para enmascarar el consumo bajo una finalidad médica. Entonces quiere decir que la realidad se va imponiendo y detrás de ella viene la norma. Ya en Estados Unidos el consumo bajo determinadas circunstancias no es un delito.
Pero déjame agregarte una cosa. En Colorado, en el estado de Colorado y en el estado de Washington, ya el consumo está permitido por constitución de estadual, no solo por el tema medicinal, sino también recreativo.
Bueno, quiere decir entonces que se ha perforado, la realidad ha perforado esa rigidez de la legislación. Simultáneamente con esto, es bueno aclarar, para redondear la introducción, que mientras la OEA dice esto, por ejemplo, estaba leyendo en la prensa de ayer declaraciones del presidente de un país clave como es México, el flamante presidente Enrique Peña Nieto, que dice que la legalización no va en el sentido de aminorar el impacto de las organizaciones criminales en materia de narcotráfico, sino todo lo contrario. Quiere decir entonces que también tenemos que escuchar las voces de un presidente como México, nada más ni nada menos, que introduce un matiz muy importante.
Juan Ángel,
interesante la mención a México. Es un país que se está cayendo a pedazos en gran parte por el tema del narcotráfico. Y creo que a mí me parece muy interesante este informe de la OEA. Me parece que es el marco ideal para discutir el proyecto de regulación que presentó o que está presentando el gobierno en este momento en el Parlamento y que se empieza a discutir. Me parece
que es
el
gobierno uruguayo.
¿Cómo?
Aclaro,
el gobierno uruguayo, sí, el gobierno uruguayo. Porque es verdad lo que decía Graciano, en los Estados Unidos hay estados desde hace mucho que se fuma y que se puede consumir y no pasa nada, pero en el estado de al lado te agarran fumando un porro y vas preso. O sea, aparte de eso, la política hacia afuera de los Estados Unidos no ha sido matizada, no es que ha habido de las dos, ha habido una, y es la de la guerra a las drogas, que tanto daño le hizo a América Latina. Son millones y millares de millones invertidos en la guerra a las drogas, que han militarizado, que han generado situaciones de guerra en toda nuestra América, en otras partes del mundo también, pero particularmente acá. Entonces yo creo que es interesante todo esto que planteaba Neco.
Neco, aclaremos, es Leonardo Costa.
Leonardo, el otro día yo me lo encontré en una mesa redonda que hizo la Asociación Pro Derechos sobre el tema de la ley de regulación y control del cannabis. Y era una mesa redonda donde se habló de eso. Y él fue en defensa de esa posición liberal que él está de acuerdo con esto, que yo ya sabía, porque, digamos, el gobierno que él integró del Partido Colorado, ya en esa época se empezaron a plantear estos temas, ya hace bastante tiempo, y yo creo que el Uruguay está en condiciones de dar un paso adelante. Es un pequeño país que puede regularizar el mercado, al menos el de la marihuana. Es verdad que tiene algo de experimento, lo decía ayer en alguna declaración el presidente de la República, dice, no sabemos qué resultado va a dar, lo que sí sabemos que lo otro dio un resultado trágico, lo que sí sabemos que tenemos un montón de problemas y que además el narcotráfico está generándole un montón de problemas a la sociedad. Las cifras que venían de algunos de estos estudios que esta Asociación por la Regulación y Control del Cannabis planteaba a partir de encuestas, hay cerca de 100.000 consumidores de marihuana mensuales, entre los que la consumen diariamente y los que la consumen semanal o mensualmente. El proyecto de ley dice, ayudemos a que esos 100.000 consumidores no tengan que ir a comprar a la boca de pasta base. Generemos su mercado. Es preferible que lo compren en la farmacia. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, los que estamos de acuerdo con eso, estemos incitando a fumar o a consumir marihuana. No creo que sea lo ideal. De la misma manera que la principal droga que hay en nuestro país, no estamos incitando a que se consuma y es legal y la compramos en cualquier kiosquito y chicos de 14 años lo compran en el kiosco de la esquina, que es el alcohol.
De manera ilegal los de 14 años.
Pero tú sabes que se consume, que se vende, que en todas las estaciones, los viernes y sábado, hay colas de chicos que son menores y que lo consumen. Y es un problema que tiene nuestra sociedad. La principal droga al día de hoy, y lo recalco porque es una manera de sacarnos la careta, es el alcohol y le sigue el tabaco. Recién después vienen las otras drogas.
A ver si completamos la primera ronda, Darío.
Bueno, en realidad de acuerdo en prácticamente todo lo que dijeron cada uno de ustedes. A mí, de lo que pude leer de los adelantos de este informe, me llamó la atención algunos datos, sobre todo que me rompen algunos paradigmas a mí. El 45% de los consumidores de marihuana están en América Latina. Siempre tuve entendido que la mayoría de los consumidores estaban en Estados Unidos y que la América Latina era más bien productor y no tanto consumidor. Cerca de la mitad de los consumidores de marihuana del mundo están en América Latina. Eso cambia la ecuación. Quiere decir que se compra y se vende acá. Y la mitad de los consumidores de heroína están en América Latina también.
Y Sucha destacaba que América Latina tiene todas las partes de esta cadena de la droga,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y empezando por la producción, ¿no?
Claro. Y esto en sociedades como la mexicana, No, es un caso, pero es indudable que erosiona la sociedad, erosiona las instituciones, erosiona la democracia. Yendo un poco a lo que decía Juan Ángel, en Uruguay estamos en una etapa todavía, tal vez, espero, controlable, pero estamos, después tal vez vamos a hablar del tema de lo que está pasando en Casavalle. O sea, ya se ve cómo en Uruguay los narcos están copando sectores importantes de la sociedad. Eso va a erosionar nuestra sociedad. Entonces hay que buscar una solución. Evidentemente las soluciones anteriores fracasaron, es indudable, son un fracaso absoluto. Entonces lo que plantea la OEA es, bueno, busquemos otra alternativa, discutamos, y lo bueno de esto es que se plantea iniciar un debate planteándolo desde el punto de vista de la salud pública y no tanto desde el punto de vista de la seguridad. En Uruguay es cierto que el consumo siempre fue legal, pero también es cierto que se tolera el consumo desde los últimos 10 años, más o menos. Épocas anteriores a uno lo agarran con un porro en la calle e iba preso. Conocemos el caso de Tato López, por ejemplo, que estuvo preso en la época de la dictadura por consumo de marihuana, cuando la ley era la misma. Es decir, ahora se está tolerando un poco más y eso tal vez sea bueno, pero es bueno si logramos regular todo, porque si quedamos en manos de unos, hay un gran consumo, pero por otro lado hay unos vendedores todopoderosos, narcotraficantes, que controlan una parte de nuestra sociedad y demás, y a donde hay que acudir para conseguir eso, estamos en el horno.
Sí,
quizás, entonces la cosa empeora en vez de mejorar.
La solución está en respetar la esfera individual de la persona. Por ejemplo, en este documento, yo no lo he leído en profundidad, simplemente los titulares que nos enviaron, pero yo no sé si se contempla el tema del autocultivo, por ejemplo, pero claramente allí hay una zona que quizás no solucione todos los problemas, pero es una zona donde se pone coto, digamos, a las organizaciones criminales y se respeta la privacidad del individuo. Porque, ¿qué pasa? Cuando se plantean este tipo de soluciones a nivel local, uno pierde la perspectiva del impacto que tiene a nivel internacional. ¿Cuál puede ser la reacción de los países vecinos al Uruguay si Uruguay adopta una legislación diferente a la que tienen los vecinos? El caso se planteó en Europa con con Holanda, por ejemplo, el famoso turismo de las drogas. Bueno, los vecinos están dispuestos a que al lado de su país, en sus fronteras, tengan un territorio donde no se aplican las mismas leyes que en los suyos y puede llegar a haber allí una zona de, digamos, que permite infringir la ley de un modo más sencillo. O sea, no es tan fácil tampoco encontrar la solución. Yo creo que quizás avanzando gradualmente, por ejemplo, con el tema del autocultivo, yo creo que se logra, digamos, satisfacer a aquella persona que quiere consumir determinada sustancia y no quiere caer en las garras, llamémosle así, de la organización criminal, a que pueda satisfacer su deseo de manera propia y sin infringir la ley, porque ya sabemos que el consumo ya en Uruguay no está penado.
Yo creo que se puede ir más incluso, porque los clubes canábicos han sido un éxito de regulación en España, en Portugal, y en varios países más. Yo creo que hay una realidad que tiene que ver no solo con la posibilidad del acceso a la sustancia para aquellos que la consumen, sino también tiene que ver con un tema cultural. Y es la posibilidad de que esa cultura, que existe y es un dato real, de clubes canábicos, por ejemplo, que es un poquito más que el autocultivo, la posibilidad de...
¿Podríamos explicar un poquito?
Un club canábico es básicamente la posibilidad de que varias personas se junten, cultiven, no autocultivo, sino que cultiven la marihuana.
Es muy cooperativa la marihuana.
Sí, son lugares donde socialmente la gente se integra. Lo que la gente decía, los coffee shops antes, eso es un tema comercial. El club canábico es más una organización no gubernamental, si se quiere, de individuos que tienen una afinidad hacia el consumo de marihuana, que va mucho más de que el consumo de marihuana. Es un tema también de una subcultura que existe en la sociedad y que muchos individuos creen que eso forma parte de un acervo común. Entonces, me parece que la ley uruguaya o el proyecto de ley uruguayo permite todo ese avance. Y yo digo, y yo formo parte de ese movimiento que decía Juan Ángel, que llama regulación responsable, y de explicar lo que es la regulación. Esto no se trata de justamente de impulsar el consumo de drogas. Yo creo que, desgraciadamente, en el tema de drogas, como en ningún lugar, el discurso maniqueísta existe. Es decir, y forma parte de por qué estamos en esta situación. Básicamente por un discurso moralista, en donde dice que esto está bien, esto está mal.
Justamente, también hay argumentos.
No, por supuesto,
un argumento como el que plantea este oyente, Elvio, dice: el alcohol está presente desde tiempos ancestrales, y yo, como alcohólico, digo que la adicción es lenta y progresiva. Por lo tanto, suponer que una dosis pequeña es posible es de una ingenuidad sin igual.
Yo creo que el tema de las adicciones es un tema mucho más profundo y más ancestral, y que todos los individuos se relacionan con las sustancias de alguna manera. Está el tabaco, está el alcohol, la marihuana, y todos los individuos de alguna manera tenemos conductas que de alguna manera nos hacen relacionar con sustancias para bien o para mal. Y yo no, con esto no estoy diciendo de que un poquito no pasa nada. Lo que quiero decir es, si ese consumo existe y si esa conducta existe, es preferible que esté regulada, de que yo pueda ir a acceder a ella, a un determinado individuo, situación controlada, a que vaya al narcotráfico.
Ayer Mujica, en la entrevista que concedió a la agencia de noticias china, hablaba de este aspecto en particular con el lenguaje que le es característico. Defendía la idea de la regulación de esta manera. Decía: si al que consume le doy una ración mensual y veo que el tipo se me pasa, lo voy a tener registrado, le voy a decir: mijito, venga para acá, usted tiene que internarse. Ahora, que eso dé resultado, no lo sé, porque es un experimento.
Yo creo que es interesante este tema. Lo que planteaban, sea el autocultivo como los clubes canábicos, que yo estoy de acuerdo, yo creo que eso resuelve una parte del problema, porque eso está dirigido o ha sido generado, digamos, por consumidores conscientes del producto. O sea, gente que de cierta manera milita por instrumentar su derecho. Pero eso es una parte, y no es la parte más preocupante, porque en general en ese ambiente no hay consumidores con adicciones graves de tipo de enfermedad. El tema de las adicciones graves se da en consumidores de los otros, que de repente acceden a eso sin conciencia de la temática, sin haber leído, sin ninguna reflexión que los lleve. Consumidores que empiezan el fin de semana, ¿no? El tema de que está planteado en relación a nuestro escucha que hablaba del alcohol, es que nuestro escucha, que es alcohólico, como tantos miles y decenas de miles en el Uruguay que son alcohólicos, que ellos tienen un problema a resolver de salud, y ese problema lo resuelven en la medida de lo posible, pero no tienen que ir a comprarle a un narcotraficante su producto. Entonces, separamos un problema. Tenemos el problema del narcotráfico por un lado y el problema de adicción de esta gente. Los problemas de adicción son problemas de adicción que no están vinculados a la marihuana o a la cocaína o al alcohol. Son gente que tiene tendencia a las adicciones. Eso está estudiado, eso se sabe. Entonces, ante esos problemas, yo creo que lo que tenemos que hacer es separar problemas. Tenemos el problema del mercado controlado por el narcotráfico, que nos genera violencia, que nos genera toda una cadena, y los problemas de salud pública, que los tenemos que intentar resolver en tanto que salud pública. Vuelvo a repetir, los que defendemos esta posición no estamos incentivando, porque en las redes muchos dicen, ah, ustedes que quieren que todo el mundo salga a consumir marihuana. Nada que ver. Yo tengo hijos jóvenes y si hablo con ellos, siempre hablé de que consumir del alcohol, el tabaco o las drogas es un problema. Y entonces uno trabaja en eso y después los jóvenes salen y ellos van a decidir. Entonces, ¿qué es lo que podemos darle? Las herramientas para que ellos, éticas, morales, de información para que ellos se manejen. Pero pensar que una prohibición de mano de la policía, de mano de la ley, y o una amenaza de que van a ir presos, lo va a resolver, me parece que es de una ingenuidad tal que nos llevó a la situación.
Yo creo que también el tema de la prohibición del alcohol habría que discutirlo para menores, porque también está fracasando eso. Es otro tema. En Estados Unidos, claramente, donde empezaron a impulsar eso, donde en muchos estados es ilegal beber antes de los 21 años, son los estados con mayores índices de alcoholismo y donde los adolescentes viven borrachos, y yo viví eso siendo adolescente cuando viví en Estados Unidos, o sea que. Pero quiero tirar dos datos más que a mí me impactaron. El negocio del narcotráfico en América Latina, solo el negocio minorista, mueve 151 mil millones de dólares. 151 mil millones de dólares, eso es más que el PBI de varios países de América Latina. El precio aumenta 500 veces desde el productor de la coca o del cannabis.
Que se produce hasta que se vende.
Hasta que se vende, ¿no? Desde el productor hasta que se vende, 500 veces sube el precio. Esa plata queda en manos de delincuentes. Yo lo que digo, saquémosle esa guita a los delincuentes. Terminemos con ese gran negocio que corrompe a nuestra sociedad.
Hay oyentes que se preguntan si con el hecho de tomar medidas relativas a la marihuana efectivamente se ataca y se debilita el narcotráfico. Marta, por ejemplo, dice, en los vecinos las redes de narcotráfico se dedican preferentemente a drogas distintas a la marihuana. Esas drogas son las que le rinden más dinero, así que no se los afectará modificando normativa como la de Uruguay.
No, pero si los consumidores de las drogas, si esas drogas son legales, ya uno no tiene, ni va al supermercado al donde le venden además la pasta base, ni además tiene necesidad de acudir a la pasta base porque tiene una droga mucho más sana, entre comillas, que la pasta base.
Está comprobado que no es así.
No, no está comprobado. El tema es.
La pasta base entró cuando se cerró el circuito de la marihuana en Uruguay.
Escuchamos información actualizada a media mañana, sí, la trae Gonzalo Sobral con Alejandro Acle. Después volvemos a la tertulia.